Hoy, como invitada, nos acompaña Clara Aldri, docente e investigadora de Historia Contemporánea en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación del UDELAR. Y bueno, seguramente ya la conozcan. Entre sus libros está Estados Unidos y Uruguay, 1964-1966, La diplomacia en la Guerra Fría, Memorias de Insurgencia, está también Antisemitismo en Uruguay, una colección. También está La ideología antisemita en Uruguay, su contexto católico y conservador. Y bueno, hay muchos más para enumerar, pero ya la conocen. Clara, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Gracias por invitarme.
No, por favor. Cuando uno estudia, ponele, en el liceo, ¿no? Yo creo que en mi época, sobre todo, la parte de historia universal contemporánea estaba en quinto de liceo y después en humanidades, estoy hablando, ¿no? Y después en sexto ya te metías más en la historia nacional. Siempre tenías, antes de empezar a hablar de la Segunda Guerra Mundial, del conflicto en particular, había como dos títulos que muchas veces los estudiantes también confundíamos, ¿no? Y uno era La noche de los cristales rotos, y la otra, en la Alemania de aquella década del 30, y la otra, La noche de los cuchillos largos, ¿no? Que fueron como dos pasos importantes en esa escalada, no solo dentro de Alemania, sino también a nivel continental y después ya a nivel global, para llegar a la Segunda Guerra. Una está vinculada a la noche de los cristales rotos, a cuando definitivamente los judíos son acosados, ¿no? y prácticamente marginalizados dentro de la Alemania. Y la otra es la noche de los cuchillos largos, que, como decía Jorge, es una purga dentro del propio nazismo. Y que siempre habilitó también muchas especulaciones, ¿no? ¿Por qué se hizo esa purga? ¿Para qué fue? ¿Qué buscó Hitler? Hitler se sentía amenazado por quiénes. Capaz podemos empezar por ahí, ¿no? Explicar qué fue, en rasgos generales, la noche de los cuchillos largos.
Sí, muy bien lo que tú decías, porque recuerdo que la CCA son protagonistas tanto de un episodio como del otro. Pero ya en el 38, cuando ocurre la noche de los cristales, en noviembre, entre el 9 y el 10 de noviembre de 1938, la CCA habían perdido su poder.
La CCA, que no hay que confundir con la CSS, ¿no?
Claro, no hay que confundirla. Vamos a hacer un poco marcha atrás en el tiempo. Es decir, en 1920, como ustedes saben, se funda el Partido Nazi, un pequeñísimo partido llamado Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, pero para simplificarlo llamaremos Partido Nazi, y su jefe ya desde ese momento es Adolf Hitler, que en 1920 tiene 31 años, porque nació en 1889, así que si no hago mal la cuenta, 31 años. En 1921, este partido, del cual no voy a explicar su ideología porque es muy bien conocida por el auditorio, en 1921 crea la CCA, que significa, es la sigla en alemán, de Escuadras de Asalto. Un grupo paramilitar, organizado militarmente, de fanáticos nazis, inicialmente un pequeño grupo liderado desde ya por Ernst Röhm, y que se transformará en 1933 y por supuesto en 1934 en una asociación también paramilitar con numerosísimos adherentes en distintos niveles de compromiso. Se habla de millones de adherentes, pero por supuesto no estaban todos regimentados militarmente en el 34. Estas SA son muy importantes en este primer momento, cuando aún no existen las SS, que van a ser creadas en 1925. Son las protagonistas, las SA junto a su jefe, del Putsch de Múnich de 1923, cuando Hitler, con este pequeño partido, y que ya tienen algunos miles de adherentes, pues aprovecha la ocasión de que el jefe del Estado de Baviera está realizando un acto auto en una gran cervecería de Múnich, rodean la CCA, la cervecería, entra pistola en mano Hitler al local y anuncia voz en cuello que declara decaído el gobierno de Berlín y el gobierno de Baviera, encabezado por el orador en esos momentos. Bueno, imagínense que
una bravuconada,
fue inmediatamente, digamos, la sonada reprimida por la policía. Hitler va preso, lo condenan a 5 años, pero a los 9 meses sale en libertad. Esto también nos pinta la benevolencia, digamos, de la República de Weimar con sus opositores más extremos. De todas formas, digamos que entre 1920 y 1923, Hitler ya está rodeado de los que van a ser parte de los que van a ser sus directos colaboradores hasta el final. Entre ellos, Röhm, que es el organizador y jefe máximo de la CCA, Rudolf Hess, Alfred Rosenberg, que es el principal teórico del nazismo, y Hermann Göring. Entonces, estamos en 1923. Él escribe en la cárcel su gran manifiesto, el Mein Kampf, mi lucha, que les diré, por la calle de Tannerbaja se ve a veces en ciertas librerías a la venta. Se ve que todavía hay un público que lo lee y que está en muchas bibliotecas públicas, porque es una fuente de estudio también de gran interés. Este programa del partido nazi va a ser cumplido luego religiosamente cuando el nazismo esté en el poder. Digamos entonces que en 1925 ya se estructura mejor como un estado dentro del estado el partido nazi, del cual las CCA son un elemento importantísimo, y también se crean las SS, que significa Unidades de Protección, por sus siglas en alemán SS, más disciplinadas que las CCA. Algo muy importante para nuestra noche de los cuchillos largos de 1934 es que en este periodo, a partir de 1925, es decir, después de la liberación de Hitler, surge una componente radical del nazismo, en la cual se van a alinear la CCA y sus líderes, y también dos personajes muy importantes que son los hermanos Otto y Gregor Strasser y el joven Paul Goebbels. Uh-huh. Esta ala radical del nazismo está planteando ideas que luego explicaré si les interesa, que son socializantes, entre comillas, estatizantes, anticapitalistas. Y van a ser también
el ala víctimas socialista del nazismo, digamos.
Van a ser víctimas de la noche digamos, del largo. 30 de junio de 1934, porque son una oposición que a veces se dice izquierdizante, pero ellos son aún más de derecha, en cierto sentido, pese a ser capitalistas, que los mismos nazis, porque tienen una nostalgia por arcaísta, por formas de, digamos, formas económicas y sociales premodernas, precapitalistas, ¿verdad?, que luego veremos, y que tienen también un carisma estos dirigentes y una sólida formación partidaria en Prusia. No son cuatro aislados dirigentes protestatarios.
Son unos don nadie.
Son militantes, convencidos nazis y organizadores y dirigentes políticos y además dirigentes paramilitares, o sea, una fuerza armada. La CCA, que a diferencia de la CCS, que es más disciplinada, tiene muchos elementos con un pasado penal bastante turbulento y además desde su formación, desde el 21 hasta el 34, aterrorizan a la población, saquean, asesinan, o sea, es una organización criminal, como también va a ser una organización criminal la CCS antes de la toma del poder. Pero nosotros estamos viviendo en una Alemania que, digamos, sabemos, es la República de Weimar, con una absoluta tolerancia a este tipo de oposiciones violentas.
Ahí está. Permanentemente en las calles se enfrentaban, ¿no? Comunistas y fascistas, ¿no?
No solo, porque también socialdemócratas y comunistas. No hay que olvidar que en estos momentos una de las fuentes también de
pero también violentamente nazismo, los socialdemócratas y los comunistas.
Los comunistas, o sea, no solo los nazis tenían sus grupos paramilitares, casi todos los partidos, incluso los socialdemócratas, que eran de autodefensa, decían, ¿verdad? Y lo eran también en cierto modo, pero a veces también eran agresivos contra los oponentes nazis o los oponentes comunistas, en el caso de los socialdemócratas, y los comunistas tenían también sus grupos armados, y la República de Weimar reprimía poco todo esto, de verdad, y no eran grupos clandestinos, como pueden observar. De todas formas, aquí, respecto a lo que me preguntabas, la división tan aguda entre comunistas y socialdemócratas es uno de los factores de desestabilización política de la República de Weimar y también de ascenso del nazismo cuando llegan los tiempos duros de la crisis del 29. Porque el comunismo en estos momentos, y también más adelante, está totalmente sometido a Stalin y a la política del Partido Comunista Soviético, que declara, decreta, ordena a sus, digamos, partidos satélites de todo el mundo, y particularmente los grandes partidos comunistas de Europa Occidental, que apliquen la línea de clase contra clase y de cualificar a los socialistas, socialdemócratas, como social traidores, social fascistas, agentes de la burguesía dentro del movimiento obrero, enemigo principal antes que la derecha. Y esta lucha política en el Parlamento, armada o violenta en las calles, ¿verdad? Es una lucha que también desgasta a la República Liberal Democrática de Weimar y permite la división comunista socialdemócrata, el ascenso, facilita el ascenso del nazismo, esa división, que recién se va a enjugar en 1935.
Ascenso que se ve reflejado también en las urnas, porque elección tras elección los nazis cada vez van obteniendo más escaños, si bien no llegan a constituirse en esos años como principal fuerza política, después en definitiva terminan teniendo un número de representantes importantes, pero para retomar la senda que nos lleva hasta el 30 de junio de 1934, podemos decir que así como dentro de lo que es la izquierda, había una división entre socialdemócratas y comunistas, dentro del nazismo empieza a haber una división entre esta ala radical, que está representada por los hermanos Strasser y por Ernst Röhm al frente de la CCA, y Hitler. Pero ¿por qué Hitler siente en ellos una amenaza? Es porque necesita tratar de sofocar a estos grupos, porque necesita encontrar un aliado en el ejército alemán que no ve con buenos ojos a el ala más radical del nazismo, o es porque siente que su poder puede ser cuestionado o interpelado si deja que esta ala, representada por Ernst Röhm y por la SA, siga creciendo.
Sí, lo que ocurre es que en 1932, diciembre de 1932, el gran empresariado alemán, ¿no? Digamos, poderosísimo, pues decide en diciembre del 32 apoyar al partido nazi. Hasta ese momento había ciertas reticencias. El partido nazi en el 32 saca 4.500.000 votos, ¿verdad? O sea, se ha vuelto una fuerza igual prácticamente en número de votos al Partido Comunista. Mucho más fuerte es la socialdemocracia, pero también el partido nazi sustrae votos al Partido Comunista y la socialdemocracia en estos años de agudísima crisis económica debido al crack de Wall Street. Entonces, Hitler, en enero de 1933, como ustedes saben, es nombrado por el presidente Hindenburg canciller. Canciller es equivalente en Alemania a primer ministro. El presidente es elegido por sufragio directo y universal y su mandato dura 7 años. Está Hindenburg desde 1925, pero el presidente tiene la facultad de nombrar al primer ministro.
Claro, un Hindenburg bastante veterano, casi senil, que era un héroe de la Primera Guerra.
Entonces, Hitler, no voy a detallar aquí su meteórica, política de ascenso al poder, porque él es canciller en enero y el 27 23 de marzo de 1933 da el golpe de Estado. Y en junio de 1933 elimina a todos los partidos políticos, declara ilegales y declara el partido nazi único partido legal. De modo que, por vías legales, el canciller Hitler llega al poder y luego da el golpe de Estado. Ahora bien, en este año, que va desde marzo de 1933 a junio de 1934, el ala radical del partido nazi, fuerte por estar en el gobierno y tener el poder absoluto, su partido, pues entonces se vuelve más tumultuosa y más exigente. Y empiezan a solicitar una serie de reivindicaciones de tipo radical, pero ya las solicitan desde el poder, desde el gobierno. Entonces, ellos piden una segunda revolución conservadora. Hablan de nacionalizaciones de las empresas clave, estatización, ¿verdad? Uh-huh. Limitación de las ganancias de los empresarios de cualquier tipo, constituir una fuerza armada popular para oponer a las fuerzas armadas de profesión.
Eran los verdaderos nacionalsocialistas, si se quiere.
Bueno, no, porque no vamos a decir que Hitler y su grupo, porque Goebbels, que de quien les hablé, que de joven estaba en el ala radical ya antes de la toma del poder, digamos ya en los años 20, se alinea con Hitler, ¿verdad? Hitler tiene su grupo de nazis incondicionales y además su proyecto, el proyecto que él describe en Mein Kampf, no era radical como está. Es coherente con sus ideas. Todo lo que están pidiendo los nazis radicales, tan anticapitalistas, ¿verdad?, entre comillas, y seguían aterrorizando a la población con sus desmanes, mucho más en este año también, asusta a quienes habían apoyado a Hitler en el gobierno. Y no podía ser de otro modo. Fíjense que en 1934, poco antes de morir, replantea la creación de nuevas fuerzas armadas, eliminando o subordinando a las fuerzas armadas populares a ese ejército tan clasista cuyos oficiales provenían de las capas altas agrarias, los Junkers, ¿verdad? La destrucción de las cadenas de grandes almacenes, la nacionalización de todas las grandes empresas, la eliminación de monopolios, de cárteles y de trusts, que eran, se habían concentrado sobre todo en los años 20 las grandes empresas, prohibición de cooperativas y estatización de la finanza. Era algo intolerable para Hitler y también para grandes empresarios y fuerzas armadas.
Ahí es cuando entra Pinochet. No, perdón, ese es otro capítulo. Mancho.
¿Por qué Pinochet?
No, estaba pensando que cómo hasta si uno va hacia adentro del nazismo, ¿no? Surgen ideas radicales. En contra, por ejemplo, de, pongámosle, el capital corporativo, inclusive el propio nazismo se desecha rápidamente de aquellos más tumultuosos, ¿no? Como diciendo, bueno, no, el juego es hasta acá y hasta acá llegamos, y ahí se va a producir esa especie de purga donde eliminan a todos los, ¿no?
Claro, pero ¿por qué también? Porque Hitler había planteado, lo mantuvo coherentemente, la necesidad de espacio vital para Alemania y para la raza aria. Entonces, para ello necesitaba no la rueca y el telar que preconizaban Strasser y Rehm, y una arcaica economía precapitalista y los bailes populares, sino cañones y submarinos y una oficialidad y capaz de
competente,
digamos, de manejarlos y entonces la expansión al este era digamos su primer objetivo. Este aquí que no solamente el consenso de empresarios y fuerzas armadas él consideraba esencial para mantenerse en el poder y llevar a cabo sus planes imperialistas, sino también el hecho de que había una disputa real por el poder dentro del partido. Estas personas estaban armadas, tenían milicias, digamos, poderosas y además consenso en ciertas regiones de Alemania. Cuando von Papen, que era el vicecanciller, un gran conservador, el 17 de junio de 1934, dice que están hartos los conservadores, las clases altas, de escuchar los excesos de esta ala de los nazis,
de la CCA,
llama entonces, y también de los otros, Strasser, etcétera, pues llama a una reunión, Hitler decide pasar a la acción y atacar, y liquidar según su estilo. Entonces, llama a Himmler, en 22 de junio, y al jefe
Himmler, que ya estaba frente a la CSS, digamos.
Claro, y a Heydrich, ¿no? En la Gestapo, y reunieron a los líderes de la CSS para planificar el ataque. Pero no fueron solo la CSS, sino parte de la oficialidad de las Fuerzas Armadas. Fíjense, un año después del ascenso, todavía no estaban nazificadas, encantados de colaborar en el exterminio de estas personas. Y proporcionaron los vehículos, etcétera. Entonces lanzaron el ataque primero el 30 de junio, liquidando a los líderes, no a toda la CCA, a los líderes de la CCA, que se reunieron en una localidad llamada Bad Wiese, ¿verdad? Y entre ellos REM, y otros 70 dirigentes. Pero lanzaron también en los días siguientes una serie de asesinatos de opositores de todo color, de paso. Entonces, en toda Alemania, eran adversarios de Hitler. Y les digo algunos nombres. Los muertos fueron millares. Ajá. Pero el antiguo canciller Schleicher, el general von Bredow, dos conservadores, Edgar Jung y von Bosse, un rival de Hitler en Baviera en los años pretéritos llamado von Kahr, y un católico jefe de la acción católica en Berlín llamado Erich Klausener, más Otto y Gregor Strasser y una cantidad de inocentes que se mataron por...
Aprovechando la volada, liquidaron a varios más allá de las personas involucradas en las propias CSA, digamos.
Ahora, quiero decir algo también. Esto que es relativo al clima que se vivía en Europa, esto ya configura el inicio del Estado totalitario nazi. Pero imitando a Hitler... En la Unión Soviética, Stalin, que ya tiene un Estado totalitario muy consolidado, pues inicia la gran purga de opositores que culminará recién en el 39 con el estallido de la Guerra Mundial y que se desata a raíz del asesinato de Sergei Kirov en diciembre de 1934, un asesinato planeado por Stalin y por la NKVD, los servicios secretos del régimen totalitario soviético, que son exactamente igual de criminales estos organismos como la CCA o la CSS. Y a partir de enero de 1935 comienzan las purgas de sus compañeros de partido para eliminar las oposiciones. Los primeros en caer son Kamenev y Zinoviev, acusados de responsabilidad moral y fusilados poco después, y luego de otros miles de opositores, no cesando estas purgas internas al Partido Comunista hasta 1939, reanudándose después de la Segunda Guerra Mundial. Pero digamos que Kirov era no jefe de la oposición a Stalin, era un stalinista, era un joven ascendido con la revolución de octubre, digamos, que carismático, muy capaz, muy talentoso, que le hacía sombra a Stalin por su carisma, por su poder, por su talento, por su educación, y entonces lo manda a matar alegando que había sido una conspiración...
Abuso de funciones.
...de opositores del Partido Comunista.
Bien, Clara... iba a decir Clara muy claro, ¿no? Pero ya lo dije. Podemos decir entonces que, aparte de que hay procesos similares, ¿no?, en la Unión Soviética y en Alemania, a partir del 30 de junio de 1934, quizá podemos tomar esta fecha como el inicio definitivo del Estado totalitario alemán, que va a terminar, bueno, cuando termina la guerra en mayo de 1945.
Exacto, porque Hitler, en agosto, unos meses después, muere Hindenburg, y Hitler asume entonces con una ley que hizo emanar ad hoc, no solamente la cancillería que ya posee, sino también la presidencia, de modo que será Führer y canciller. Y de ahora en más, las Fuerzas Armadas van a jurar lealtad no a la Constitución ni a la Nación, sino a la persona del
Führer. Al Führer.
Y entonces comienza en estos momentos lo que él denominará el Tercer Reich.
Esto siempre con bajo la aceptación del ejército, de la oficialidad alemana, no de toda, pero quizás de buena parte de, ¿no?
buena parte de la oficialidad alemana que se manifiesta absolutamente complacida con la eliminación de la CCA, que se transformaron a partir de esta decapitación en un organismo prácticamente de deportivo o de tiempo libre del partido nazi. Luego las enviarán en la noche de los cristales a su antigua práctica.
Ahí está.
Hay que decir que el partido nazi también, a pesar de que estas personas habían sido sus fundadores y sus compañeros de ruta durante tantos años, para justificar su acción, que fue también justificada por altos intelectuales como Carl Schmitt, ¿verdad?, que dijo después de la noche de los cuchillos largos que el Führer, el líder máximo, tenía el derecho de pasar por encima de la ley en defensa de la integridad de la nación y cometer todo tipo de actos, para que veamos cómo se subordinaron cientos de intelectuales de alto vuelo a la ideología y la práctica totalitaria. Pero las SS son las verdaderas triunfadoras de esta noche. De este episodio.
Bien, estamos hablando con Clara Aldrigui, docente e investigadora de Historia Contemporánea en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR, sobre el origen de la noche de los cuchillos largos, un episodio que termina de consolidar a Hitler y al nazismo en el poder, ocurrido un 30 de junio de 1934. Gracias, Clara.
Gracias a ustedes.